Quiero comenzar con un versículo antes de empezar, que es en Jeremías 1:9, lo voy a leer. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Padre, te quiero dar gracias, Señor, por este momento, Padre bendito, en el que me has dado la oportunidad, Señor, de traer tu palabra, Señor. El hermano lo ha dicho, Señor. No es fácil, Padre bendito, como cualquier otro ministerio, Señor. Se requiere tiempo, Señor, se requiere preparación, Señor. Por lo cual te doy gracias, Padre bendito, por la vida del pastor, Señor. Ese gran hombre, Señor, que has puesto en esta iglesia, Señor, y que tiene la gran sabiduría, Señor, de poder traer tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por cada persona que está aquí, Señor, por cada hermano, Señor. Te pido, Padre Santo, que toques nuestros corazones, Señor, y que abras nuestra mente a tu palabra, Señor. Te lo pedimos con humildad, Señor, todo esto pidiéndotelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando el domingo que se me hizo la invitación para traer la palabra el día de hoy, desde ese momento mi corazón empezó a latir y lo primero que se me vino a la mente, que fue en cuestión de segundos, que hagan de cuenta que el tiempo se detuvo, y lo primero que se me vino a la mente es: ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? No estoy preparado. Pero si la voluntad de Dios es que se me haya invitado aquí y yo esté aquí, a Él sea la honra y la gloria. Estoy contento porque Dios ha escuchado mis oraciones y últimamente, en este último año, me ha bendecido de gran manera, porque yo le dije: Padre, quiero alejarme del pecado, quiero alejarme de cosas vanas, quiero alejarme de las cosas que no tienen sentido para mí, como creación nueva, como criatura nueva en Cristo Jesús. Y quiero que por favor me utilices. Quiero por favor que toques mi corazón y cuando sea tu tiempo me uses. Y precisamente el domingo que me hicieron la invitación, yo tuve un sueño, que por cierto me tuve que despertar porque fue un sueño tan bonito donde yo me veía con una multitud de gente llevando la palabra, y da la sorpresa que el hermano me hace la invitación el domingo. Entonces yo no me podía negar, sabiendo que yo no tengo la experiencia necesaria, pero tengo el amor y la disposición de Cristo en mi corazón, y aquí estoy. Yo sé que mi palabra no se va a ir vacía, porque soy instrumento del Señor, y la palabra que yo traiga se traigo con amor, y es palabra inspirada por Dios. Para mí es un gozo el estar aquí parado y darme cuenta que es una gran responsabilidad traer la palabra, porque se requiere de preparación, ya como lo dijo el hermano. Ya lo había hecho antes en lo que es en la reunión de caballeros, pero en la reunión de caballeros tenemos un mes para prepararnos. Y esta vez solamente tenía una semana. Entonces yo decía, bueno, implica repartir el tiempo, porque uno tiene que trabajar, tiene que estar con la familia, con los hijos, y tiene que ser sabio para poder administrar bien el tiempo. Entonces, no era mi preocupación, pero era el querer traer un buen mensaje, que Dios tocara mi vida, tocara mi alma, que desde ese momento empecé a estudiar en la tarde, y el lunes en la madrugada, yo sé que fue el Señor quien me despertó y me empezó a dar palabra. Entonces empecé a escribir y escribir y escribir. Y cuando el hermano Arsenio, que fue quien me pidió, que me dio la invitación de traer el mensaje, me dio una sugerencia, y la cual era hablar de la evangelización. Y ya platicando con el pastor, y platicando con él, con mi esposa, con mi ayuda idónea, llegué a la conclusión, y con oración, he llegado a la conclusión de que sí voy a hablar de la evangelización, pero basado a cómo la evangelización me ha servido a mí como testimonio para los demás. Y para esto quiero llegar a tocar el versículo de un versículo muy conocido por todos nosotros. Es un versículo que lo podemos ver los domingos en el boletín. Es un versículo muy conocido donde podemos ver lo que Cristo hizo por nosotros cuando estábamos perdidos y lo que ahora somos gracias a Él. Este versículo es 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que fue quien murió y resucitó al recibir toda la ira por nosotros. En este versículo también, me gusta porque es muy completo y entendido de que desde este versículo fue tomado también como ayuda para el nombre de nuestra iglesia, Iglesia Nueva Obra en Cristo Jesús. Ahora, si somos creación, somos creación nueva, congregados en Iglesia Nueva Obra en Cristo Jesús. Amén. En este versículo encontramos que todos los que estamos en Cristo ya hemos sido reconciliados con nuestro Padre que está en los cielos, porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Como les dije, toda la carga de la ira cayó sobre Él. Esa paga la tenemos que haber recibido nosotros, pero fue más grande su amor, fue tan grande su gracia que puso los ojos en nosotros y ahora somos salvos. También me gusta mucho porque puedo ver en qué situación me encontraba antes de conocer a Dios por la culpa del pecado, porque todos sabemos que si andamos en el pecado estamos destituidos de la gracia de Dios, estamos por completo alejados de Dios. Entonces, ¿cómo me encontraba antes? Estaba ciego espiritualmente, andaba perdido, caminaba solo, pensando que todo lo que me rodeaba me haría feliz. Pero esa es la mentira que trae el enemigo a nuestros corazones, a nuestros oídos o a nuestros ojos, por todo lo que vemos, escuchamos en el mundo en el que vivimos. Pero es más grande el poder de Dios y su gracia y su misericordia que aquí estamos, para bendecirle y para glorificarle. Después de que empecé a analizar todo este tema, me entró como sentimiento, porque es bonito saber lo que Cristo ha hecho por nosotros, de saber todo lo que Él sufrió por nosotros. Mas ahora, estando en este tiempo, me basé en Romanos 6:22, que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora ya he sido limpio por la sangre de Cristo, mi vida ha cambiado, he dejado la oscuridad y ahora sigo la luz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, hemos recibido la santificación y la vida eterna. Yo sé que sin el amor de Cristo en nuestro corazón y sin la gracia de Dios, seguiríamos perdidos. Yo hubiera seguido perdido, yo no sabía dónde estuviera ahorita. Pero estoy tan agradecido con Dios por todo lo que ha hecho por mí y lo que seguirá haciendo por ustedes y por mí y por todos aquellos que están allá afuera aún sin un perdón y como resultado sin una reconciliación delante de Dios. Ahorita que estoy estudiando lo que es la evangelización por medio del estándar moral de Dios, ¿ustedes saben cuál es el estándar moral de Dios? Es la ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el estándar moral de Dios. Estudiando todo esto que son los 10 mandamientos, me puedo dar cuenta y se me hace un poquito más fácil vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos se encuentran en mi vida como una alarma que está en constante sonar, que debo de respetar su palabra, que debo de, por ejemplo, como dice el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, pero se nos ha dicho que con mirar a una mujer y codiciarla, pecaremos y cometeremos adulterio juntamente con ella en nuestro corazón. O sea, no ocupamos acostarnos con la persona esta, simplemente con mirarla, simplemente con codiciarla, y como dicen por ahí, estudiarla, estamos cayendo en adulterio. Entonces, no solamente en este versículo, sino en todos los demás, me sirven como esa alarma para estar meditando de día y de noche en ella, y que mi caminar cristiano sea más ligero, más fiel al Señor. Sé que debo de hacer un esfuerzo, porque no es fácil. Viviendo en este mundo no va a ser fácil. El enemigo siempre está atacando, siempre va a estar metiendo cizaña, va a haber pruebas. Le doy gracias ahorita a Dios porque en mi pasado, siendo cristiano, cometí demasiados errores de los que la verdad a nadie se los deseo porque se sufre porque Cristo nos ama, como dice la alabanza, estamos en manos del alfarero, y porque nos ama, Él va a tratar con nosotros de la manera que Él quiera, porque es Dios, y Él todo lo puede. Después de analizar todo eso y ver todo lo que yo viví como en mi pasado, siga siendo cristiano, la verdad que uno comete muchos errores, pero Dios siempre tiene el momento y la hora para abrirnos los ojos, aún siendo ya salvos. ¿Por qué? Porque Él se preocupa por nuestra vida eterna, se preocupa por nuestra salvación. Es por eso que me interesé en seguir estudiando lo que son los 10 mandamientos. ¿Por qué debo hacer un esfuerzo? Porque soy débil. Aunque Cristo haya morido por mí, sigo siendo débil. Porque esta carne es perezosa, esta carne quiere todas las cosas del mundo. Pero el Espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu de Dios, es el que busca la santidad. Hacer un esfuerzo y seamos fieles al Señor no es fácil, porque somos débiles y vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero lo que Él hizo por nosotros fue tan grande que ahora somos salvos. Lo mejor que podemos hacer es llevar una vida de santidad, y ¿cómo lo lograremos? Con la ayuda de la ley, como se los dije. A veces decimos no puedo, a veces decimos es difícil, a veces decimos ¿cómo le voy a hacer? Pero tenemos algo en Filipenses 4:13, si alguien me quiere ayudar, por favor. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Cristo nos ha dado poder y autoridad para realizar las cosas que a Él agradan. ¿Y qué es lo que a Él agrada? Que nos apartemos del pecado. ¿Por qué? Porque apartados del pecado estaremos más cerca de Dios. Y si vivimos más en pecado, Dios se alejará por completo de nosotros. Esa es la razón por la cual Cristo ha pedido que nos alejemos del pecado. Y también al hacer conciencia y ver que lo que Cristo hizo por nosotros valió la pena. No fue en vano lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, Cristo nos ha dado el poder y la autoridad para realizar las cosas que a Él agradan, y lo principal es que nos alejamos del pecado. ¿Por qué? Vayamos a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está. Porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿cómo nos vamos a alejar del pecado? Ya lo leímos en Filipenses, con Cristo todo lo puedo que me fortalece, y con la ayuda de la ley. La ley, bueno, voy a poner un ejemplo. Ayer, trabajando con mi esposa, fuimos a limpiar una casa, eran como las 3 de la tarde, fue la segunda casa. Y cuando llegamos a esa casa, la casa se veía limpia, la mesa se veía limpia, las sillas, los sillones, todo se veía limpio. Pero cuando empecé a limpiar y me fui acercando a la mesa que estaba en el centro, empezó a entrar la luz del sol. Y cuando empezó a entrar la luz del sol, pude ver el polvo, pude ver la suciedad. Así es como trabaja la ley. La ley del Señor, el estándar moral de Dios, así trabaja en nuestros corazones. La luz es la ley de Dios, que alumbra nuestro corazón y nos permite ver la suciedad que hay aquí adentro. Ese es el estándar moral de Dios. Así es como trabaja la ley de Dios. Así es, hermanos. Y también, otro ejemplo a la ley, todos tenemos un espejo en la casa. Un espejo donde nos podemos ver qué hermosos somos como creación de Dios. Donde podemos ver nuestro físico, si estamos bien peinados para ir a trabajar, bien vestidos, si nuestro pantalón está arrugado o no. Pero la ley es como un espejo que nos permite ver el interior, que no podemos ver con nuestros ojos. Pero la ley sí lo va a ver. Es ese espejo que nos permite ver cómo está nuestro corazón delante de los ojos del Señor. Nos permite ver cómo estamos delante de los ojos del Señor. Así es como trabaja la ley. Hermanos, llevando la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, viviremos una vida en santidad. Porque meditando en ella encontraremos que todo nos saldrá bien, porque estaremos alejados del pecado. Ya Cristo nos lo enseñó. De lo contrario, viviremos una vida llena de tristeza, cargada de problemas. ¿Por qué? Porque como se los dije, viviendo en pecado estaremos alejados de Dios. Y si estamos cerca de Dios, viviremos alejados del pecado. ¿Qué es lo que Cristo quiere para nosotros? ¿Y qué es lo mejor para nosotros? ¿Por qué? Porque sabemos que hay una paga. Sufriremos también aquí en la tierra por no seguir la ley. Pero si no se sigue esa ley de todo corazón y se rompe el mandamiento de Dios, sabemos que hay un lloro y crujir de dientes, que es el infierno, ¿verdad? Yo creo que nadie de nosotros quiere ir ahí, porque la salvación se puede perder. Si me acompañan a Salmo 119, 136, y si alguien lo quiere leer, por favor. Sí. Ajá. 119, 136. Ahí está.
Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley.
Amén. Ahí está bien clarito. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Gracias, hermano. Porque no guardaban tu ley. Ahí está. Yo no lo digo. Es palabra del Señor. Ríos de agua viva. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Esa es la consecuencia de no guardar de la ley, de portarse como nosotros queramos, pero tenemos que entender que hay un Dios que todo lo ve y que siempre está al cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Ahora bien, quiero compartir unos versículos. Quiero ir a Josué 1:8 y ese lo voy a leer yo. ¿Qué dice? Josué 1:8. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Lo acaban de decir, todo nos saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo lo que hagamos nos saldrá bien, sin excepción de nada. Así tengamos pruebas, así tengamos tribulaciones, el Señor siempre va a estar con nosotros y todo nos va a salir bien. Amén. Ok, Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es como yo les decía, meditando en la ley de día y de noche, me ha ayudado a vivir rectamente. No digo perfectamente porque no soy perfecto. Perfecto solamente es uno, que es Cristo, que es Dios. Él sí es bueno y Él es perfecto. Pero tratemos de vivir de acuerdo a cómo Él nos enseñó, de acuerdo a lo que Él vino a enseñarnos. Después de despojarse de su reino, de su trono, y al hacerse hombre, al venir a este mundo. Salmo 94:12, si alguien le gusta leer, por favor. Amén. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Es a lo que yo les decía. que así pasemos tribulaciones y pruebas, Dios nos va a corregir, nos va a instruir. ¿Por qué? Porque nos ama. Salmo 119, 165. Si alguien lo gusta leer, por favor. Amén. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Bendita palabra de Dios. Salmo 119:44. Esto es algo que Dios nos está diciendo que hagamos por el bien de cada uno de nosotros. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Bien, hermanos, ahora ya hemos visto todo lo que Cristo hizo por mí y también por ustedes, por supuesto, que hay de aquellos que andan por el mundo caminando sin un arrepentimiento y un perdón. Ahora nos toca a nosotros ir por ellos, porque de igual manera, así como anduvieron, andan ellos, anduvimos nosotros. Pero fue tan grande el amor de Dios que puso sus ojos en nosotros, y yo sé que Dios pondrá sus ojos también en aquellas personas que están allá afuera. Y no digo nada más las personas de allá afuera. Tenemos familiares. Yo, como les platiqué, mi padre, yo le hablaba de la palabra, pero no quería entender. Pero tuvo misericordia en el último día, como aquel ladrón que estaba con Cristo en la cruz. Tenemos primos, tenemos hermanos. Tengo un hermano también por el cual estoy orando, pero yo sé que Dios va a tener misericordia de él algún día. Así yo me imagino que todos ustedes tendrán parientes, incluso sus padres, sus hermanos, nuestros hijos. Bueno, gracias a Dios mis hijas van por el buen camino, pero los hijos de algunos de ustedes, para que también ellos se gocen y se deleiten en los caminos de Dios. ¿Por qué digo que nos toca ir? Simplemente porque ellos no van a venir a nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado los tiene atados, las cadenas del enemigo los tiene atados de pies y manos, que es el pecado, que son los deleites de allá afuera, los deleites del mundo. Los deleites del mundo los tienen tan engañados que no van a venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente. Y así tuvimos un día nosotros. Y lo digo principalmente por mí. O por ejemplo, ¿quién de ustedes han ido a pescar? ¿Nadie? Ok, yo tampoco he ido a pescar, pero un ejemplo, si fuéramos a pescar, los peces no van a brincar a la lancha. No van a decir, oh, mira, ahí viene el hermano Arsenio, vamos a brincar a él. No, tenemos que ir por ellos. Y por consecuente va a tomar un tiempo. Entonces, lo que Cristo nos enseñó fue lo que dice Mateo 28:19. Si alguien lo puede leer, por favor. Amén. Y Marcos 16:15. Sí. Amén. Antes de venir a los pies del Señor, yo vivía perdido, como se los dije, y tuve la fortuna de haber sido llamado por, en este caso fue por medio de una tía que está en México, su nombre es Celia. Ella fue quien me empezó a hablar de la palabra. Yo tenía, no sé, 8 años, pero en aquel tiempo, pues, uno que iba a querer saber de las cosas de Dios. Pero desde ahí, desde esa edad, ya fue sembrando la semilla. Y Dios ya había puesto los ojos en mí. Es más, desde antes de la creación del mundo, ya había puesto sus ojos de Él en nosotros. Es difícil salir a las calles, no digo a las calles nada más, sino es difícil también llevar la palabra a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que nos rechacen. Porque en la palabra en Mateo dice: bienaventurados por los que por mi causa os vituperan. Entonces ya está dicho, ya está escrito que se van a burlar de nosotros, se van a enojar, nos va a dar miedo de llegar y predicarles el evangelio. Pero lo que les puedo decir es que debemos de cambiar ese miedo por compasión, porque sabemos que un día va a haber un juicio. Ayudemos a los demás y a esa gente a ver el polvo y esa suciedad que hay en nuestros corazones por medio de la luz, de la ley. Para esto la ley nos fue dada, para ver la gran cantidad de pecado que existe en nosotros y así ver la necesidad de ir a los pies de nuestro Señor Jesús. Para esto nos fue dada la ley. Pero no quiero decir que con la ley ya van a ser salvos. La ley va a tocar su conciencia por medio del Espíritu Santo. La palabra conciencia significa conocimiento del bien y del mal. Por medio de la ley, ellos van a ver cómo están por dentro, qué tanto han pecado o qué tanto hemos pecado delante de los ojos de Dios. Así es como trabaja la ley. Pero la ley nos hará ver la gran cantidad de pecado que se ha cometido y la gran necesidad de un perdón por todo esto. Cuando comencé a estudiar lo que es el evangelismo usando la ley, me di cuenta que muchas iglesias lamentablemente están usando un evangelismo suave, como dicen los hermanos por ahí, donde nos pintan las cosas de color de rosa. Pero ¿qué pasa cuando nos dicen que todo va a ser bonito, que todo va a venir, va a ser agradable, que no va a haber tristezas, que no va a haber, un montón de cosas que nos pueden llegar a decir? ¿Y qué pasa cuando vienen pruebas? ¿Qué pasa cuando vienen tribulaciones? Se molestan, se enojan. ¿Y qué es lo que hacen? Se retiran. Se van del camino de Dios. O es como, supongamos que la ley, los 10 mandamientos son como una medicina para una persona que está a punto de morir. Pero esta persona, esta medicina es tan fuerte, que es tan amarga, que no se la quiere tomar. Entonces, ¿qué hace la persona? El padre le tiene que dar la medicina a su hija. Pero como él ve que es tan fuerte la medicina que su hija no se la quiere tomar, la suaviza rebajándola con agua. Así es como trabaja el evangelismo suave, el evangelismo moderno. El evangelismo verdadero, el evangelismo bíblico, toca, es un toque amargo, pero nos hace ver la realidad de las cosas. Es el evangelismo que Cristo usó en muchos ejemplos de la vida en el Nuevo Testamento. Hermanos, debemos de despertar y ver lo que el Señor hizo por nosotros en su tiempo, porque caminábamos solos como muchos allá afuera en el mundo, pero ahora vamos de la mano del Señor porque ya hemos sido apartados de la inmundicia gracias a la justicia de Cristo, nuestro Señor. Ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, ahora toca que vivamos en santidad y la cual nadie verá al Señor. Si alguien quiere leer Hebreos 12:14, por favor.
Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Amén. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ya hemos sido liberados del pecado. Hemos recibido el perdón de Dios, pero ahora nos toca seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios o al Señor. Hermanos, también un ejemplo de lo que es el evangelismo bíblico, como tal nos es enseñado en la palabra de Dios, como por ejemplo, el evangelismo debe tener tanta prioridad en nuestras vidas como... No sé si les ha tocado a ustedes, más especialmente en este país, que vamos manejando y de repente escuchamos las sirenas de una ambulancia, y ¿qué es lo que hacen todos? Se orillan. ¿Por qué? Porque quizás se trata de algo de vida o muerte, por lo cual la ambulancia lleva prisa. Así es como debe de ser el evangelismo. Así debemos de ir nosotros, con prioridad. Porque quizás la persona que vayamos a evangelizar, el día de mañana ya no vaya a despertar. Así es como debemos de tomar el evangelismo con prioridad en nuestras vidas. Y aparte, porque todos sabemos que primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y las cosas os vendrán por añadidura. Todo lo que sea referente con Dios, todo lo que tenga que ver con Dios va primero. El caso está en el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amaremos a Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo que tengamos que hacer. Ya casi para terminar, quisiera leer el Salmo 119, pero todavía no. Lo que les quiero decir, hermanos, es tiempo de hacer algo, es tiempo de actuar, y salgamos de esta zona de comodidad, porque estando en esta zona de comodidad nada vamos a poder hacer por los demás. Muchas personas, como lo dijo Oscar, están sufriendo en otros países, pero no tienen el temor y siguen luchando y siguen llevando lo que Dios, lo que Cristo nos pidió. Podemos ver también en la historia de la Biblia cuántos predicadores, cuántos evangelistas fueron apedreados, fueron crucificados, otros fueron decapitados. Tenemos la dicha y la fortuna de estar aquí en un país donde podemos salir y anunciar el evangelio sin que nos haga nada. Quizás va a haber gente que nos insulte, gente que quizás nos llegue a querer golpear, pero eso no nos puede detener, porque ya lo sabemos, Cristo está con nosotros y Cristo va al frente de la batalla. Como dice el Salmo 91, aunque caigan mil y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Quiero leer el Salmo 119-126, que dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Jóvenes, personas mayores, tenemos que hacer algo al respecto y salir adelante y buscar la manera de perder ese miedo y, como les dije, cambiar ese miedo por compasión a los demás. Que ese miedo sea nuestra fuerza. Que ese miedo nos orille a hincarnos delante del Señor, delante de su presencia, y pedirle fuerzas y pedirle sabiduría para poder salvar a aquellos que aún no le conocen. Y como les digo, yo sé que no es fácil, muchos trabajamos, muchos tienen niños pequeños, pero apóyenos con sus oraciones. Ahora ya venden folletos que se pueden repartir, los podemos dejar pegados en... Un ejemplo, vamos a echar gasolina, donde entra la tarjeta, los podemos meter ahí. Y lógico que la gente, cuando va a echar gasolina, va a sacar el folleto y, de una manera u otra, mientras eche gasolina, va a tener el tiempo de leer el folleto. O podemos, con los vecinos, te regalo un folleto, es un folleto evangélico, tómate el tiempo de leerlo. Podemos hacer muchas cosas. Podemos trabajar en la obra del Señor de muchas maneras, siempre y cuando lo hagamos con amor, con humildad. ¿Qué es lo que vale? En esta semana que me tocó traer el mensaje, me fue muy difícil porque hay pruebas. Se necesita mucha preparación, se necesita oración, se necesita ayuno. Pero cuando Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, no hay quien lo detenga. Por esa razón estamos aquí, por esa razón estoy aquí. Les vuelvo a repetir, estoy contento, estoy gozoso de estar aquí trayendo la palabra del Señor. Es mi primera vez, es en frente de la iglesia, pero para mí es como subir un escaloncito más en los caminos del Señor, porque la obra del Señor es perfecta y puedo ver su mano de gran manera. Esta semana he visto la mano del Señor de gran manera, que no tengo cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Me ha bendecido por todas las áreas de mi vida. Ha bendecido a mis hermanos, a mi madre, a mi familia en especial. Ha bendecido a mi iglesia. Me ha bendecido con nuevos conocimientos. Me ha bendecido con el entender correctamente su ley. Me ha bendecido con el corazón dispuesto de ir y buscar a aquellos que aún no le conocen. Y eso es bonito porque... como les dije hace 8 días, nada me va a detener mientras que yo vaya agarrado de la mano del Señor. Y yo sé que con las oraciones de todos ustedes, oraciones de los lunes, con la reunión de damas, las oraciones de los miércoles, todo esto ayuda, porque somos una sola congregación. Como les dije, somos creación nueva, congregados en la iglesia nueva obra en Cristo Jesús. Y aunque nuestra iglesia sea pequeña, pero es grande en el amor del Señor. Y sus oraciones y el granito de arena que pongamos todos nosotros, haremos muchas cosas por todos aquellos que están allá afuera perdidos. Yo sí les quiero pedir que sigan orando por nosotros, por los que tenemos el tiempo y la disposición para poder ir salir a las calles, y que Dios nos cubra con su preciosa sangre, porque, como les digo, no es fácil. Nos ha tocado a gente que a veces nos grita, o a veces nos empieza a maldecir, a decir malas palabras, pero ¿qué podemos hacer? No son ellos, es el enemigo que los tiene atados, es el enemigo que los tiene vendados. Oremos por esas gentes también que necesitan del perdón de Dios, y consigo recibirán la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, para que también todos ellos se gocen en los caminos que nosotros estamos viviendo, se gocen en los caminos que nosotros estamos andando, y que estemos preparados, y también ellos estén preparados para cualquier cosa que venga a sus vidas. Quiero pedirles de antemano las gracias por haberme dado la oportunidad, y primeramente le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me dio de haber traído la palabra. Toda esta semana me la pasé nervioso, me la pasé pensando, Padre, ayúdame, porque no quiero cometer errores. Yo sé que es mi primera vez, pero si tu voluntad está en que yo la trajere, confiaré en ti. Yo sé que no va a ser la última vez, porque mi caminar cristiano, se podría decir, va a seguir de lleno. Quiero pedir sus oraciones por todos los varones de la iglesia, para que también se levanten. Y quiero pedir, en este momento Dios tocó mi corazón, y quiero pedir de manera especial la oración por los caballeros que se dedican, que están encargados de lo que es la reunión de caballeros, el ministerio de caballeros, que es Oscar, Saúl y Alex. Alex no está aquí por cuestión de trabajo. Y también quiero dar gracias a Dios por Alex, porque yo lo conocí antes y ahorita está trabajando en la obra del Señor como no tiene ni idea. Y quiero también pedir oración por él, que lo lleven en sus oraciones para que encuentre un trabajo, y que ese trabajo le permita trabajar en lo que es en la obra y en los ministerios del Señor. Una vez lo vi en la calle en Santana con el pastor evangelizando, y es de gran ayuda. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla inglés y él tiene el idioma, también conoce el español, pero su fuerte es el inglés, y hay demasiada gente allá afuera que habla inglés, y más en la calle 4. Antes no se veía eso, pero por algo está pasando. Entonces lo necesitamos a él y a muchos más de ustedes. Entonces quiero pedir oración por este ministerio, y que Dios levante todos los ministerios de la iglesia. Me ayudan a